Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Estamos a las puertas de la Navidad y son muchas las actividades que se organizan en la diócesis, así como en los distintos ayuntamientos de nuestra provincia para todas las familias. Y esta tarde aquí en El Espejo les vamos a hablar de cómo la diócesis de Segovia se prepara para la llegada del Niño Dios. Estamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido. Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Y seguramente, Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estés ya preparando esa mesa del próximo día 24, casi casi, ¿no?
Sí, seguramente.
Bueno, pues con nosotros también. Ya tienen, no sé si preparadas las mesas para esa cena del día 24, pero sí esos altares para recibir esa cuarta vela. Están con nosotros Paco y Emilio. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes.
Y Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues les decía que esa cuarta vela que nos indica ese final del Adviento y ese tiempo que se inicia de Navidad. Paco, un tiempo precioso, un tiempo de la manifestación de Dios a los hombres.
Sí, estamos viviendo el Adviento, ya finalizándolo con estas dos etapas del Adviento, el Señor que vino y el Señor que vendrá. Es un poco los dos polos en los que se ha concentrado el Adviento, y afrontamos un tiempo de la Navidad precioso, ciertamente, porque en él se compagina lo que llama la liturgia objetiva y la liturgia subjetiva, ¿no? La liturgia objetiva, tal como así la recibe en el calendario, y la subjetiva es un tiempo de raigambre popular, y así, como decías, el tiempo de la manifestación, donde tenemos tres polos fundamentales, que son la natividad del Señor, la epifanía y el bautismo, que no tenemos que olvidar, más aquel tiempo virtual que se prolonga, que son las bodas de Cana, el siguiente domingo, y ya nos vamos hasta el 2 de febrero a la presentación del niño Jesús en el templo, que no deja de ser una reminiscencia de la Navidad.
La famosa fiesta de las candelas, ¿no?
Sí, así lo llamaban los orientales, los ortodoxos. Fue uno de los primeros nombres que recibió esa fiesta, la procesión de las candelas. Entonces se llamaba presentación del niño Jesús en el templo. Y ahora hablábamos con Pepe, que sí que hubo un tiempo allá por el medievo donde esa fiesta recibió otro nombre, quizá más mariológico, el tiempo de la purificación de la Virgen María.
Esa misa del gallo del día 24 va cogiendo, bueno, pues un poco de fluir de la gente, Emilio. ¿Vais viendo que va habiendo más familias que acuden a estas celebraciones?
Pues sí, va habiendo más gente que va participando en las celebraciones. Es verdad que antes era más gente de muchas edades, pero sí que ahora van más familias, ¿no? Parece que son como familias que se acercan a estas celebraciones navideñas para participar también en lo que son todos estos misterios de la Navidad.
Transitamos el día 25, el día de la Natividad del Señor. Paco, ¿qué nos puedes decir de esta celebración?
Bueno, pues empezamos ya en vísperas. Fíjate, es de los pocos días al año que tenemos cuatro misas distintas, pero hablando del mismo acontecimiento. La misa del 24 de vísperas, como la del gallo, la del anochecer, la de la aurora, y la misa del día, que es un poco pues el centro, la primera gran misa que hubo. Luego ya se fueron apareciendo estas tres que digo, todo y en torno a la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, que es la lectura de San Juan que centra este acontecimiento, ¿no? Esa palabra de Dios, esa promesa de Dios que se cumple con la venida de Cristo y que se hace carne, nunca mejor dicho, esta encarnación, que supone también un estilo de pastoral para todos nosotros, ¿no? Que es el entregarnos, como Él lo hizo, pues a viva voz, por entero.
Hablamos del día 1 de enero, de que nos queda ahí muchas veces que no sabemos realmente si acudir, no acudir. Es la Jornada Mundial de la Paz.
Te decía,
con ese mensaje tan importante que siempre nos deja el Santo Padre.
Sí, te decía que la Navidad es un tiempo litúrgico por excelencia, pero también de una profunda religiosidad popular. Entonces, en él se celebran estos acontecimientos que decimos, que hablamos, ¿no? Del nacimiento de Jesús, de la Epifanía, del bautismo de Jesús, todo muy centrado en Jesús. Jesús, pero también ahí es un tiempo mariano, el 1, el primer día del año, a los 8 días, y recuperamos el sentido técnico de la octava, a los 8 días del nacimiento de Jesús, pues celebramos a la Virgen, miramos a María, ¿eh? Ese día que también tiene un fuerte contenido, como tú dices, de la paz, ¿eh? Es la bendición Urbi et Orbe del Santo Padre. También es un tiempo, la Navidad, de la familia. De hecho, después del nacimiento de Jesús, el 26 celebramos a San Esteban, recuerdo de los diáconos. El 27, San Juan Evangelista, que es, bueno, es el día que los sacerdotes nos juntamos para celebrar, ¿verdad? Y el 28 es el día, vamos a decir, de los monaguillos y de los estudiantes. O sea, es decir, son unas fiestas pues que tienen un contenido popular muy grande, que celebramos y que a veces no nos damos cuenta de ello. Por eso, bueno, y en España ya no se nos ha pedido la Epifanía, el día que llamamos nosotros de los Reyes Magos, porque lo llamamos los Reyes Magos. Pero si miras a Europa, pues ese día se ha perdido. O sea, ha quedado en Europa, pues Alemania, que sus niños recogen dinero y demás para ayudar a los más pobres, y nosotros.
En Italia, la Befana.
Pero que nosotros, gracias a sus majestades, los Reyes Magos, podemos celebrar, vamos a decir, ese marco de la Navidad que tiene como dos portadas, la Natividad y la Epifanía.
Pues nos hemos puesto en el 6 de enero, sin haber comido un turrón, Pepe, no sé cómo lo veis. Pero sí que antes de comer turrones hay muchas actividades, como decíamos, de la diócesis, ¿no? En el caso de Emilio, el arciprestazgo de la Granja San Medel, la pasada semana ya empezaba a celebrar en familia estos días previos con esa proyección de la película. Y si no me equivoco, tenéis aquí al ladito, si no es esta misma tarde, es el domingo, no lo recuerdo, el certamen de villancicos. ¿Cuándo es, Emilio?
Sí, Marta, va a ser este próximo domingo, día 22 de diciembre, a las 5:30, en el Centro Cultural de Torre Caballeros. Ya son 23 años que los coros del arciprestazgo de las parroquias participan. Suelen participar de 10 a 12 coros con variada participación de edades, villancicos siempre nuevos, y es un día de hacer arciprestazgo y de hacer familia, ¿no? Porque también la Navidad es un día para hacer familia, no solo la biológica, sino también la de la fe, y es una de las muestras, como imagino que en casi muchos arciprestados más, creo que también Paco en Segovia tendréis también alguno, en muchos sitios lo celebran, ¿no? Y es una buena manera de prepararnos para la Navidad en familia.
¿Te veremos ahí tocando algún instrumento?
Pues bueno, las sorpresas siempre pueden estar ahí, ¿eh? Es verdad que en mis belenes este año hemos puesto dulzaineros, ¿eh? Para no variar, pero bueno, algún instrumento tocaremos, sí.
Bueno, pues recordamos esa cita el próximo domingo, día 22, a las 5:30 de la tarde. Bien, si nos ha tocado la lotería, como si nos ha tocado la cita en este Centro Cultural de Torre Caballeros. Pepe, perdóname.
No era en relación con lo que comentaba de los belenes, que también en el caso de la granja habéis preparado belenes monumentales. ¿Nos podías hacer un recorrido en este sentido?
Pues mira, sí, ya es el cuarto año que montamos un belén monumental. Por tercer año lo montamos en una de las varias iglesias que hay en la granja, pero cuando se llega a la granja creemos muchas veces que es la colegiata, la iglesia es un poco principal, o en este caso lo tenemos montado en la iglesia de los Dolores, la que está en la plaza. Y es un belén monumental, tiene 30 metros cuadrados, ¿eh? Y es un belén medievo, ambientado en la Edad Media, por lo del año pasado de San Francisco, y es un guiño a la granja. Lo hemos titulado Nació entre jardines y cristales. Quien vaya allá sabrá un poquito, ¿eh? Precisamente hemos querido, pues además de las escenas típicas de Navidad, que vamos ampliando alguno, que no pueden faltar, la Anunciación del Ángel, la Visitación de María, el anuncio a los pastores, la Natividad, la huida a Egipto, etcétera, etcétera, pues los magos, por supuesto, la caravana de reyes, y también hay una escena que habla de la purificación y de la presentación, donde una familia va al templo también y lleva esos dos pichones o dos corderos, ¿no?, para la presentación, y que es curiosa y que siempre a los niños se la explicamos. Pues decíamos que jardines y cristales. Hemos recreado la antigua ermita de San Ildefonso, que es el edificio más antiguo, de 1450, mandado crear por Enrique IV rey. Un guiño al 300 años de todo que está siendo en la granja. la Miss, la Colegiata, que también, pues el mañana sábado a las, ya aprovecho un poco, como abad de la granja, invito a toda la gente, mañana tendremos una misa de 300 aniversario a las 12 de la mañana, que irá a Don César para celebrar, también allí en la Real Colegiata, porque son 300 años del Cabildo, 300 años de los jardines, 300 años del Palacio, 300 años de todo. Pues hemos querido poner la ermita y una zona de jardines. Y luego también un guiño al soplado de vidrio. Este año lo han declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el soplado. Y hay tres figuras a palillo que se suele decir que son únicas, que no hay más, hechas por un artesano gaditano, Javier Guilloto, y está uno pues en el banco amasando el vidrio cuando sale del horno, otro soplando y otro portando.
Los manchoneros, que se llaman.
Los manchoneros, eso es, sí, sí. Y es un pequeño guiño a la granja. Además de hacer un recorrido por esas casas medievales, la zona también de jardines, los pequeños juegos también para que los niños busquen animales y cosas y se entretengan. Es decir, bueno, la gente suele dar dos o tres vueltas al Belén.
Con 30 metros, que claro. hay que repartirse, sobre todo para ver, como decías, esos pequeños detalles, ¿no?, que habéis ido colocando. Paco, empezamos hablando de muestra de villancicos, si te parece, en el Arciprestazgo de Segovia, y luego ya nos centramos en belenes.
Sí, bueno, la muestra de villancicos es el día 27 aquí en la capital de Segovia, en la parroquia de la Resurrección del Señor, y bueno, pues sí que hay mucha animación, porque todas las parroquias también llevan sus coros, sus grupos, y este año además vamos a añadir un poco de tecnología para tratar de incorporar elementos nuevos también a más enriquecedores a ese encuentro, a ese certamen de villancicos que nos reúne a todo el arciprestazgo de Segovia, pues en esta vez en la parroquia de la Resurrección, la parroquia donde cabemos todos, siempre se buscan espacios más grandes y amplios, y entonces, bueno, pues aprovechamos también esa amplitud, sí.
Pues ese certamen de villancicos del arciprestazgo, el día 27 a las 7 de la tarde. Y como no puede ser de otra manera, Belén monumental, han salido del seminario, pero bueno, pues hemos visto que se ha recreado en el Palacio Episcopal, así.
Sí, bueno, antes de hablar de Segovia, Emilio se ha dejado un Belén, el de su pueblo, en la Iglesia del Rosario. Uh-huh. El Belén.
Sí, es un Belén artesanal en Zarzuela del Pinar, pues tienen costumbre ya de hace muchos años. Creo que también ahí me vino un poco a mí también este gusto por los belenes, ¿no? Ya desde pequeño, cuando estaba en mi pueblo, cada año hacen un belén artesanal, y este año, el del año pasado, no lo han cedido, y está la iglesia el rosario. Es muy chulo porque está hecho con cuerda y tela de saco, y que se puede visitar pues en la iglesia parroquial del Rosario, ver uno y ver otro también. Y ya también aprovecho para invitar, sé que también varios belenes pues vivientes en la provincia de Segovia, Santiuste, Balisa, y el de mi pueblo, pues este año cumple ya 26 años, una cita también de Belén es el día 28, también cerca de la Sagrada Familia, a las 5 de la tarde en Zarzuela del Pinar, pues si quieren ir, casi más de 200 personas que participan, el pueblo se viste de gala y de Belén.
Sabía que se había dejado Emilio.
Has hecho muy bien darle la palabra.
Esto no, porque luego no lo perdona. O sea que, sí, a ver, en San Lorenzo tenemos uno este año, que en San Lorenzo, en la parroquia, tenemos el Belén judío. La verdad que es distinto, es diferente. Y bueno, pues tiene todas las escenas que más o menos habla, que se cuidan mucho las escenas, y bueno, pues es muy original, muy creativo, está en forma de grada porque no tenemos mucho espacio, pero es un Belén que está gustando mucho a los grupos escolares que están yendo estos días. Esta mañana aquello ya estaba muy, muy animado, y entonces, bueno, pues la verdad que muy bien, ¿no? Y está el del Palacio Episcopal, que decías, es verdad, seminario, no hay Belénes ya.
Hay que recordarlo porque estamos viendo a mucha gente pasar por ahí y preguntar, sí, por esos Belénes.
Y entonces nos hemos desplazado al Palacio Episcopal fundamentalmente siempre por una intención, ¿no?, que es que conozcan el Museo Diocesano de Segovia que hay en el Palacio, ¿no?, donde hay piezas de todos los pueblos, de todas las parroquias, y nos gusta presentar eso. Y bueno, pues si el Belén puede coronar, ayudar a ver a la gente, también me han dicho que esta mañana han pasado muchísimos grupos escolares por allí, y bueno, pues se ven obligados a pasar por el museo para que lo vean, los segovianos gratis, ¿eh? Así que bueno, pues, y ahí hemos hecho un Belén también muy grande, de 12 metros de largo por 3 de ancho, y bueno, hemos reproducido con piezas de Cantalejo la iglesia de San Lorenzo, por el grupo de San Lorenzo, y el castillo de Coca, este castillo que siempre nos acompaña, pues ahí hemos recreado pues una población segoviana que nos, a los segovianos nos recordarán pues tantas poblaciones, ¿no?, que están porticadas y que tienen pues esa cosa segoviana que todos tenemos, que va a gustar muchísimo, además en un lugar increíble como es el Palacio Episcopal, con amplitud, cruz con luz, etcétera. El palacio está de moda, así que hay que visitarlo.
Es una manera de poner en valor ese palacio, ya que la catedral ha hecho el esfuerzo de mantenerlo abierto. ¿Cuál es el horario?
El horario en San Lorenzo es todos los días, de 5 a 8 de la tarde, todos los días, diarios y festivos. Y en el palacio, pues desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media en días festivos, a las 6 y media en días de diario.
Emilio, ¿el vuestro de la granja?
Pues fines de semana y festivos, mañana y tarde, de 11 a 1 y media y de 5 y media a 8, y de diario por las tardes de 5 y media a 8. Y el de la parroquia, pues antes o después de la misa de 7 o por la mañana es el domingo.
Pues se nos ha escapado el tiempo. Les hemos dejado a todos nuestros oyentes esa posibilidad de ver estos belenes que nos habéis traído hasta esta mesa de COPE. Muchas gracias y feliz Navidad.
Gracias a todos.
Feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad.
Escuchamos el villancico del Colegio Madres Concepcionistas. Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que detrás de este gran proyecto que estamos escuchando está implicado todo el cole.
Pues sí, mira, verás, este villancico surge en principio con la idea de tener una felicitación desde el colegio para todos los segovianos. Y bueno, pues me puse manos a la obra y después pues nos ocurrió la idea de presentarlo a un concurso en el que, bueno, pues pedían solo voces de primaria y lo grabaron pues algunos niños en representación de todos. Pero sí, es un proyecto a nivel cole que pretende felicitar la Navidad y que pretende también convertirse en una tradición, ¿no? Hacer cada año un villancico para los segovianos y para el colegio.
Bueno, pues la verdad es que esta felicitación a los segovianos la acogemos con mucho cariño. ¿Cómo ha sido grabar con los pequeños? No tanto las tomas a lo mejor del coro, sino todas las imágenes que engloban este villancico.
Bueno, pues ha sido una experiencia creo que inolvidable para los niños, aunque también para nosotros. Las tomas de vídeo, bueno, pues como veis en el vídeo han sido en diferentes lugares del cole y de la ciudad, y una pequeña representación de los alumnos pues se ha prestado para realizar ese vídeo, como decíamos, en felicitación, bueno, pues con mucha alegría, ¿no? Pues ya sabes cómo es esto de grabar y con los niños más todavía. Hemos hecho, sobre todo Alejandra, que ha sido la profesora que ha montado este vídeo, ha hecho un montón de tomas. Hemos elegido lugares emblemáticos de la ciudad y lo que más queríamos en el vídeo es que se viera la alegría y las caras de los niños, que son los que en realidad han vivido con más ilusión este proyecto.
La verdad es que sois unos grandes embajadores de nuestra ciudad, porque como bien dices, aparecen todas esas tomas de la ciudad, además del colegio. Nosotros desde COPE queremos daros las gracias por hacernos vivir a través de este villancico los grandes valores de la Navidad, que a veces se nos olvidan, y sobre todo por transmitirlos a esas nuevas generaciones con esta gran alegría. Cristina, muchísimas gracias a ti y a todos los profes que han hecho posible esta realidad y que los segovianos nos sintamos verdaderamente felicitados por este gran proyecto del Colegio Madres Concepcionistas. Gracias, Cristina.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Un saludo. Es tiempo de Navidad y tiempo de regalos. Nuestras compañeras de la tertulia con espíritu nos traen las recomendaciones de libros que podemos regalar. Al otro lado de la línea del teléfono saludamos a Visi. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes, Marta.
Y nos acompaña aquí en los estudios Ana. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar contigo, Visi. Vamos a empezar con ese primer libro, Cuentos de la Colmena. un escritor francés, si no me equivoco.
Pues sí, mira, es un libro yo creo que muy recomendable para Navidad. Se titula Cuentos de la Colmena y como subtítulo tiene La Hermandad de las Abejas. Ya el subtítulo nos pone ahí en antecedentes. El autor es un escritor de Normandía que nació en el 1976. Se llama Pierre-Olivier Vanguard. Es periodista y autor teatral. Este es un libro de cuentos y el autor lo que utiliza es la metáfora de las abejas y su organización y hace una reflexión sobre la sociedad y cómo se puede vivir en armonía con los demás y con el mundo de los rodea, que nos rodea, ¿no? A mí este libro me ha gustado mucho, lo primero porque son cuentos que los puedes leer independientes, pero además porque veo una gran relación entre el cristianismo, los cristianos nosotros, y este libro de los cuentos de la colmena, porque, por ejemplo, habla de solidaridad y comunidad. Es decir, que la abeja, por ejemplo, tiene un papel que desempeñar, ¿no? Y esto lo podemos relacionar con los miembros de una comunidad cristiana, que debemos trabajar juntos para el bien común. Por lo tanto, aquí el autor lo que está criticando es la individualidad extrema que ahora mismo hay en la sociedad actual. Por ejemplo, habla también del sacrificio y el servicio. Las abejas juntas trabajan para mantener la colmena y se aseguran de que todas sobrevivan. Pues nosotros, ¿cómo lo podemos relacionar? Pues, por ejemplo, con el amor y el servicio al prójimo, ¿no? Habla del valor del individuo dentro del colectivo. Cada abeja, por ejemplo, tiene su función, pero son todas valiosas para el funcionamiento de la colmena. Y el cristianismo, que reconocemos la importancia del individuo dentro del colectivo, que es nuestra iglesia, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que la reflexión puede ser que cada persona tiene un papel único que desempeñar en su comunidad. El estilo de los cuentos, por ejemplo, es muy accesible, ¿no? Está indicado tanto para adultos como para jóvenes. Son cuentos breves de distintos países. Te encuentras de Indochina, te encuentras de Japón, te encuentras de Senegal, te encuentras de países europeos, de España, de Francia.
Ana, también está el libro de Celda Cerrada.
Sí. Fue un libro que se presentó en la librería de Cesana el pasado curso. Fue la autora Carmen Guaita la que vino a presentarlo, claro. Y bueno, pues se trata de los tres últimos días que Eti Lesun viaja desde el...
Es cuando va de camino
de Westerbork a Auschwitz. Entonces están en un vagón de los de ganado donde los nazis trasladaban a los judíos y ahí, bueno, pues esos tres últimos días revive un poco su vida a través de las cartas que ella dejó escritas y la autora lo hace como biográfica, una novela biográfica, pero recordando todas las cosas más importantes de su vida y todo lo que ha aprendido los últimos años y esa conversión que se supone que experimenta en su vida a través de la relación con los que van viajando hacia el fin que ya saben lo que es, cuidándoles en sus miedos, cuidándoles en sus dolores, en sus pérdidas y... Es muy recomendable porque parece que hace mucho que pasó, pero estamos en un momento que está muy, muy presente también el tema.
Pues nos queda poco más que el título del siguiente, Visi.
Bueno, yo quería recomendar un libro que se titula Blanco y que es de una escritora surcoreana, nacida en 1970, que se llama Han Kang. Y bueno, ha sido reconocida internacionalmente y ha recibido, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura en este último año. Es un librito de cuentos muy sencillitos también, muy pequeñitos. En realidad es autobiográfico y narra la estancia invernal de la autora en una ciudad europea del este, la soledad que siente y el clima que hay con niebla que le lleva a recordar la ausencia de una hermana que no llegó a conocer. Es autobiográfico, son relatos cortos, se deben de leer sin prisa, no necesitan una lectura continua y utiliza un lenguaje muy evocador, juega con los silencios, lo que no ha dicho.
Solo nos queda desearte una feliz Navidad.
Muchas gracias y feliz Navidad para ti y para todos los oyentes.
Y también felicitamos a Ana. Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad para todos.
llegamos al final de este espacio del Espejo de la Iglesia. ¡Feliz Navidad, Pepe!
¡Feliz Navidad para todos!
Estás escuchando Mediodía Cope. Les dejamos con todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.